Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 18 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con la última hora que pasa por los datos diarios del coronavirus. Sanidad acaba de notificar más de 84.000 nuevos positivos en el fin de semana y 455 muertos. La incidencia acumulada sigue disparada, se acerca ya a los 700 casos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, vamos por desgracia de récord en récord y este fin de semana se han registrado 84.287 nuevos casos COVID en España, lo que eleva los casos por 100.000 habitantes por encima de la barrera de los 600, ya más cerca de los 700, en 689. Desde el viernes y según los datos que acaba de hacer público Sanidad, son 455 las personas fallecidas, lo que eleva el total a 53.769, el número total de víctimas mortales de este registro oficial. Además de los contagios, crece de forma notable la presión hospitalaria, de forma que hoy ya están ocupadas por pacientes COVID casi el 33% de las camas en las unidades de cuidados intensivos y en planta son el 18,6%, 3 puntos más en los dos casos de media que el pasado viernes. En plena avalancha de peticiones por parte de las comunidades autónomas para que el gobierno modifique el estado de alarma para adelantar el toque de queda, a esta hora comparece Fernando Simón al frente del Centro de Alertas y Emergencias, ha señalado que en Sanidad consideran que estamos en el punto álgido de la tercera ola o llegando a ese punto máximo, algo aún por ver después de que las cifras de hoy nos sitúen en el peor fin de semana desde el inicio de la pandemia, peor incluso que el anterior cuando se registraron 20.000 contagios menos.
Dice Fernando Simón, estamos en el punto álgido o estamos llegando al punto álgido, claro, o no, de verdad, madre mía, en qué manos estamos. Bueno, la curva en España vuelve a crecer mientras el proceso de vacunación avanza cada vez un poco más rápido. De hecho, hoy hemos vuelto a ver un rostro que acaparó todos los focos hace 3 semanas, el de Araceli, la primera española en recibir una dosis de la vacuna de Pfizer, que ha recibido hoy la segunda dosis. En poco más de una semana, Araceli estará inmunizada contra el virus.
Muchas ganas de eso, de que vengan mis familiares, que yo vaya y ellos vengan, que tengamos la libertad y que podamos estar libres de todo esto que tenemos encima, de librarnos de este enemigo que tenemos. Es un enemigo muy malo, muy fuerte.
Pero vamos a poder con él.
Vamos a poder con él.
Vamos a poder con el enemigo, dice Araceli. Pero claro, para eso es fundamental seguir siendo responsables, cada uno en nuestra medida. Con la mascarilla, con el lavado de manos, con la ventilación, con la distancia de seguridad y respetando las medidas en nuestra comunidad autónoma, si es que sabes cuáles son. Esto último a menudo se convierte en un carajal importante y en un lío político, ni te cuento. La última polémica está en el horario del toque de queda. Castilla y León lo mantiene a las 8 de la tarde, a pesar de que el gobierno lo ha recurrido ante el Supremo. Mientras tanto, ni los ciudadanos ni las fuerzas de seguridad, ponte en el lugar de un policía local o de un guardia civil, saben a qué atenerse. Por ahora, a partir de las 8, se limitan a informar, pero no pueden multar hasta las 10 de la noche. Es un disparate todo. En fin, nos lo contaba Víctor González, Policía Nacional en Valladolid.
A que hagamos una tarea informativa y que no se sancione. Por eso nosotros es lo que hemos solicitado a delegar al gobierno, que nos dé unas órdenes escritas, claras e inequívocas, para no estar mareando a la ciudadanía y nosotros tener una seguridad jurídica de hacer bien nuestro trabajo.
Pues no pide nada. Órdenes claras. Pues no le arriesgo las ganancias a la gente de policía. En fin, desde el gobierno se remiten al decreto del estado de alarma. Dicen que no permite adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche. El ministro Salvador Illa aseguraba esta mañana en La Sexta, donde si no, que cualquier cambio debe tomarse por consenso en la interterritorial del próximo miércoles.
Vamos a escuchar. Hemos hecho este fin de semana una ronda de consultas informales con las comunidades autónomas. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos en el seno del interterritorial y, por tanto, no le voy a anticipar ninguna decisión al respecto.
De verdad. Suena pitorreo, por no decir otra cosa. En fin, lo cierto es que ya no solo son comunidades gobernadas por el PP las que piden adelantar el toque de queda, también quieren hacerlo Baleares o Castilla-La Mancha, presididas por el PSOE. Se lo decía esta mañana aquí a Carlos Herrera, Emiliano García Page.
¿Sería partidario de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios? Sí, y me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España. El de las 8 de la tarde sería aceptable por nosotros en un momento determinado, pero nos tenemos que mover dentro de lo que nos permite la ley.
Cuando lo pedía Mañueco desde Castilla y León, era una barbaridad, por favor, esto es del PP. Si lo hubiera pedido Díaz Ayuso, bueno, ya ni te cuento. Ahora que lo pide García Page o Armengol desde Baleares, ya verás cómo ahora sí. Ahora es legal. Va a pasar lo que con las elecciones en Cataluña. Ya lo verás. Bueno, de momento el gobierno castellano manchego ha fijado hoy ese toque de queda a las 10 de la noche. Además, cierra el perímetro de todos sus municipios. La hostelería también y las grandes superficies. Alicia Martínez, buenas tardes.
Así es, Ángel, buenas tardes. Ya es oficial, Castilla-La Mancha cierra ciudades y municipios. Emiliano García Page ha anunciado las nuevas medidas de restricción para intentar ganar la batalla a este avance de coronavirus, con tres decisiones inevitables, dice, para frenar en seco esta expansión, que pasan, como bien decías, por adelantar el toque de queda hasta las 10 de la noche, cerrar perimetralmente todos los municipios, lo que supone que nadie podrá entrar o salir de sus municipios salvo por motivos justificados, como lo son laborales o sanitarios. También se cierra la hostelería, centros comerciales y lugares de ocio en general. Estas medidas se toman por un periodo de 10 días, pero pueden ser prorrogadas en función de la evolución de la pandemia. Entrarán en vigor mañana mismo.
También Murcia ha anunciado hoy nuevas restricciones. Desde el miércoles, las tiendas y los centros comerciales deberán cerrar a las 8 de la tarde. A partir de esa hora, solo permitirá la actividad esencial. El objetivo final de todas estas medidas de las comunidades autónomas es evitar que siga aumentando la presión hospitalaria, donde el personal sanitario está agotado tras un año luchando contra el virus. Muchos arrastran secuelas psicológicas de las que nos ocuparemos a partir de las 9 en esta linterna. Cada vez son más los que piden volver a un confinamiento domiciliario, como te estamos contando, pero el gobierno no da ese paso. Bueno, pues han lanzado un vídeo para pedir a la gente que salga de casa lo menos posible.
Es imperioso evitar los contagios.
Ayúdanos a darles la mejor atención en urgencias.
Haz algo. Te lo pido a ti.
Autoconfínate.
Confínate.
Estamos encarando la tercera ola.
Darnos oportunidad a los hospitales, a las urgencias, para recuperarnos.
Reuniones en pequeños grupos hay que evitarlas al máximo.
Por ese motivo, autoconfínate.
Así que, por favor.
Al margen del coronavirus, la polémica política del día la protagoniza Pablo Iglesias, una provocación más, lo hace completamente aposta, no se lo cree ni él, y sus declaraciones en las que compara Puigdemont con los exiliados republicanos tras la guerra civil.
Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie, ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas, lo del otro, si presuntamente, efectivamente, ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente.
¿Lo consideras realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo?
Pues lo digo claramente, creo que sí.
Pues lo digo claramente. El otro se refería, cuando dice el otro, se refería al rey Juan Carlos. Dice presuntamente, pero a la vez ya la ha condenado al exilio. Es lo que tienen estos chavistas bolivarianos. Pues sinceramente. En fin, como no podía ser de otro modo, el gobierno catalán no ha perdido la ocasión para tomar la palabra al vicepresidente del gobierno de España. Ojo, Pere Aragonés le pide que vaya más allá.
Más allá de la comparación, ¿qué más hará el señor Iglesias? Es decir, ¿qué decisiones va a tomar el gobierno del Estado, del cual él es vicepresidente, para acabar con una situación injusta que se está padeciendo en Cataluña a causa de la represión? Estas palabras tienen que tener consecuencias.
No, se lo han dejado votando. Bueno, desde Podemos, su portavoz, Isa Serra, esta es la que dijo aquello a las policías municipales de que tú te estás tal a todos los demás policías y todo eso, Isa Serra intentaba hoy defender a su jefe así.
Esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos que nosotros no compartimos, es un exiliado. Aún así, evidentemente, estamos hablando de contextos absolutamente diferentes y comparar dos cosas no significa decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas.
Mira, córtalo, Antonio, es imposible, es insoportable, manera de perder el tiempo. En fin, la crónica de este lunes tiene otros dos grandes titulares. El primero en España, la detención este fin de semana de El Melillero, con perdón para la buena gente de Melilla, el sujeto que rocío con ácido a su ex y a una amiga. En su declaración ha negado los hechos, pero el juez le ha enviado a prisión. Juan Baño.
El Melillero solo ha respondido a las preguntas de su abogada en el juzgado número 2 de Fuengirola, que ahora remite el caso al número 3 de violencia contra la mujer de Málaga. Se le acusa de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, el de su exnovia y una amiga, Cristina. Envía a prisión a otros dos de los arrestados, una de ellas eludible bajo una fianza de 9.000 euros. Una tercera persona ha quedado en libertad provisional, mientras el hermano del Melillero, Antonio, no ha podido ser acusado de encubrimiento, como el resto, porque le exime su relación familiar. El acusado niega haber sido el autor de los hechos y señala a dos personas a las que habría encargado dar un susto a su exnovia, quemarle el coche, según nos cuenta el primo de Sara, José María.
Que el nacido, cosa que nos parece increíble porque, bueno, sabemos que las dos víctimas estuvieron conscientes hasta el momento en el que ya las trasladaron al hospital y ellas mismas fueron las que pudieron identificar al agresor, dieron los datos, dijeron de quién se trataba.
José María es alcalde de Casa Bermeja, pueblo de Sandra, y nos cuenta que barajan la posibilidad de que el ayuntamiento ejerza la acusación popular. En el caso, el estado de Sandra sigue siendo reservado.
El gran escenario informativo internacional de toda esta semana va a ser Washington, que sigue blindada por la toma de posesión de Joe Biden el miércoles. ¿Cómo está ahora mismo la zona del Capitolio? Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues 21.500 miembros de la Guardia Nacional están desplegados ahora mismo en Washington, una cifra que el miércoles va a llegar a los 25.000 efectivos. Todos, hay que decir, han sido investigados por los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Los últimos en llegar aquí a Washington han sido unos 200 miembros de la Guardia Nacional desde Puerto Rico. El Capitolio, la Casa Blanca, el Tribunal Supremo, protegidos por el Ejército, cuando mañana vamos a ver todavía más seguridad. Se van a cortar los puentes que unen el estado de Virginia con la capital federal, así como los servicios ferroviarios desde ese estado. El tráfico aéreo sobre la capital también se va a ver muy restringido y el metro ha cerrado ya 13 estaciones en el centro de la ciudad. El Capitolio, por otra parte, vivía hoy momentos de tensión cuando se ordenaba su desalojo. Un incendio en un campamento de sin techo en las proximidades hizo saltar todas las alarmas.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Nadie duda de que todos, absolutamente todos los partidos, apoyan o rechazan la nueva fecha de las elecciones catalanas por intereses particulares. Pero la realidad, esto es, los hechos comprobables, es que la suspensión, que no aplazamiento de los comicios, condena a Cataluña a soportar, por lo menos hasta el verano, un gobierno en funciones roto y con competencias limitadas, cuyos socios llevan meses peleándose por el voto independentista. Pero es que además, el Parlamento está disuelto, por lo que también tiene reducida su capacidad de controlar este ejecutivo nefasto. Estas son las condiciones en las que se encuentra el gobierno catalán, que debe gestionar los fondos europeos para la reconstrucción. Y eso es lo verdaderamente preocupante, lo que provoca desespero a los empresarios, a los autónomos, a pequeños negocios obligados a bajar la persiana sin perspectiva de levantarla de nuevo. Las ayudas europeas serán pilotadas por un gobierno sin liderazgo que, en lugar de luchar por la colaboración entre administraciones, prefiere la confrontación. Los recursos judiciales presentados ante la nueva fecha electoral intentan impedir esa agonía y parece que el Tribunal Superior de Justicia catalán resolverá pronto. La bronca está asegurada, pero hay que repetirlo, mejor votar antes que después.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid 6 grados en la Puerta de Alcalá. Recuerda que se mantiene la alerta naranja por bajas temperaturas que iban a llegar hasta los menos 5. En las carreteras hay tráfico de salida en la 42 en Fuenlabrada y en Parla, en ambos sentidos, en la 4 en Pinto y en la M40, complicaciones en Coslada dirección A3. Y en Madrid vuelve a subir la incidencia acumulada, que está ya en los 789 casos por cada 100.000 habitantes. Y te cuento además que los museos madrileños más importantes abren sus puertas tras el temporal de Filomena, el Prado, el Reina Sofía y el el Thyssen volverán a reabrir al público después de una semana cerrados. Y no solo ellos, el Palacio Real se suma a la vuelta progresiva a la normalidad. Se podrá disfrutar otra vez del patrimonio nacional, menos de los jardines del Campo del Moro. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, nadie daba un duro por ello, pero ayer la Gabarra navegó por el río Guadalquivir porque el Atleti consiguió la Supercopa de España, un Atleti que ha eliminado, recordemos, en apenas 4 días al Madrid, al Barça, dos grandes instituciones, no solo de nuestro país, sino también del mundo. El gran triunfador ha sido Marcelino, el gran perdedor ha sido Koeman y Leo Messi, que ayer jugó disminuido físicamente, que vio cartulina roja. La primera vez que está en España y que le pueden caer entre 2 y 4 partidos. Además, Diego Carlos es positivo en el Sevilla. Trippier se ratifica la sanción y estará, por tanto, sin poder jugar con el Atlético de Madrid hasta el próximo 28 de febrero. Y mañana vuelve la Liga con 3 partidos.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego, hombre.
Chao, amigo. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, Ángel. Sales a hacer 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke.
Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
El pasado viernes cumplía 20 años. No lo decimos nosotros, no nos lo asegura ella misma. Wikipedia cumple 2 décadas. ¿Cómo era nuestra vida antes de la Wikipedia? Es un tema que merece análisis. John Uriarte, que ya era mayor cuando nacieron las enciclopedias, aquellas del Larousse y el monitor, nos echa un cable.
He visto luz y he entrado, Espósito.
Bien hecho.
Bueno, ¿aquí en casa de tus padres o en la tuya tienes todavía una enciclopedia enorme?
Sí. ¿Eh? Aquí en mi casa tengo una Salvat y en la de mis padres me acuerdo de monitor.
Monitor, sí. Yo tenía también, la espasa también tenía yo. Bueno, ahora en cambio buscamos en internet en un segundo. Y ojo que puedes llevarte sorpresas.
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. El otro día leyendo, parece que tiene que ver con determinadas temperaturas que no son ni muy frías ni muy cálidas.
Tela, ¿eh?
¿Has visto?
Está buena, ¿eh?
Está buena, ¿eh?
Carmen Calvo, sí, es la vicepresidenta del gobierno.
Sí, pero claro, es que entra en Wikipedia y se ilustra y descubrió cosas, claro. Bueno, preguntas cómo éramos antes de Wikipedia. Bueno, pues para empezar, había apuestas, ¿te acuerdas? Por todo.
Sí, cualquier tema era motivo de apuesta, sobre todo en los deportes.
Rocky Marciano era bueno, pero comparado con Joe Louis, Rocky Marciano era una caca.
Pero le dio una paliza a Joe Louis.
Joe Louis tenía 75 años cuando peleó. Joe Louis ya estaba retirado cuando peleó con Rocky Marciano. El hombre tenía 76 años. Joe Louis siempre mentía al decir la edad. Una vez vino aquí Frank Sinatra, se sentó en este sillón y yo le dije: Frank, tú eres amigo de Joe Louis, entre nosotros, dime, ¿qué edad tiene Joe Louis? Joe Louis tiene 137 años.
Nunca has hablado con Frank Sinatra.
¡A la mierda y a la mierda!
Claro.
Claro, así se arreglaba todo. En la barbería del príncipe de Zamunda no estaba ni se esperaba la Wikipedia, así que te quedabas pues con la duda. Las nuevas generaciones desconocen, Expósito, que tardabas tiempo porque había que consultar, en eso se llamaban libros.
Sí, antes de Wikipedia y de Internet, para llegar a toda la información no quedaba otra que conseguir un libro.
Es mi abogada, espero que haya conseguido la revisión de mi caso.
Buenos días, soy del Círculo de Lectores.
¿Qué?
He revisado su caso y he visto que todavía le quedan bastantes años de condena. Así que qué mejor momento para apuntarse al círculo y disfrutar de la mejor lectura.
Pero es que estoy en la cárcel.
Por eso, hombre de Dios, la cantidad de tiempo para leer que tiene ahora mismo.
Claro, yo miro mucho la edad de los famosos en Internet y en Wikipedia. Hay alguno que ha denunciado, por cierto, a esta página por desvelar los años, ¿eh? Cuidadito.
Bueno, si acierta, se aguante. Bueno.
Luego te digo la tuya, que acabo de verla.
Vale.
Bueno, y luego, por otro lado, quienes no están muy contentos con Wikipedia son los profesores. En concreto, por su uso por parte del alumnado.
Normal. Sobre todo ahora que pueden hacer exámenes desde casa y copiar, pues es más fácil que antes.
Profe, que esta tía se está copiando.
¿Yo? ¿Cómo me voy a copiar de ti, que no?
Claro que sí, estás poniendo lo mismo que yo. A ver, ¿qué has puesto en la primera?
La fórmula del amoníaco es el NH3.
¿NH3? Ah, pues no, perdón, me he equivocado, no.
Yo que me siento identificado, no quiero pensar... ¿Tú no?
No.
No quiero pensar cómo sería yo de estudiante en estos tiempos de exámenes online.
Yo tampoco.
Bueno, en esto de usar más la información de Wikipedia, hay quien se lleva la palma.
Sí, y hacen cortapegas sin pensar ni un instante, pues que les pueden pillar.
Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner, de William Faulkner. ¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner.
Lo que amanece fantástico. Que no es poco, que es fantástico, queda en nada con ciertos cota y pega de gente que ha acabado hasta de presidentes, ¿eh?
Sí, ojo, presidente del gobierno, ¿eh? No de la comunidad, del gobierno. Ahí lo tiene.
Bueno, pero no podemos negar que nos salva Wikipedia de muchos apuros, es posible.
Sí, le das a dos teclas y te sale la respuesta a cualquier duda.
Aquí, fuera música, compañeros, porque... Para eso es clave que esté el dato en Wikipedia, porque si no está, le llamas y que lo pongan, y así evitarías cosas así.
Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda.
Oye, llevo 24 casados, ¿tú cuánto llevas?
Pues yo llevo... Joder, me ha pillado, mamón.
Conteste a las preguntas, por favor.
Yo llevo, del 86, haz de la cuenta. Del 89, fue el 30 de septiembre del 89.
¿Qué? ¿Qué? ¿Te habría venido ahí una información de Wikipedia?
Hombre, no creo que se hubiera salido, pero en fin, sí.
Te digo, porque poco, tienes tu página, ¿eh? Podrías añadirlo.
Un poco error, sí.
Se casó tal día y así ya pues evitas el lío. Lo malo es que esto de tener la información tan a mano nos puede volver más tontos, ojo, ¿eh? Ya no retenemos casi nada, ni un número ni nada en la memoria.
Sí, y eso no es lo peor que pasa en Internet. La tontería crece cada día.
Es que Instagram es un mundo, ¿eh? La gente no para de hacerse fotos de sus cosas importantes. Por ejemplo, los pies.
selfies de pies, que son piesfis, ¿no? Entonces, y la web pues parece la web de un callista, ¿eh? Pero hay algo peor, están las fotos de gente que en vacaciones pone el título desconectando. Hombre.
Lo dicho, vamos a peor. Como herramienta bien, pero no está de más abrir un libro de verdad.
Aunque sea de vez en cuando. Gracias, sí. John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos una vuelta por las redes, los oyentes debatís si es necesario adelantar el toque de queda. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice, por ejemplo, Santiago que con los contagios descontrolados entiendo que algunas comunidades quieran establecer sus propias medidas. También opina Silvia y pregunta, ¿no dijo el gobierno que dejaba en manos de cada comunidad la gestión de la pandemia? Y también nos dice Fernando, otra consecuencia más de la España de las autonomías. Deberíamos regirnos todos por las mismas normas. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, a raíz del videoblog de hoy sobre la violencia machista. Nos dice Mario que tenemos que seguir luchando para defender a cada una de las mujeres que lo sufren, con condenas más fuertes.
Tiempo de análisis hoy con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp os escuchamos en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram en expósito-cope.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de línea directa.
¿Sabes que un pequeño cambio te puede hacer más feliz y que luzcas una enorme sonrisa? Ah, y también que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a línea directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Sí, pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Cámbiate ya a línea directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que la incidencia acumulada ha aumentado en más de 100 puntos desde el viernes. Casi 700 casos por cada 100.000 habitantes. Se han notificado 84.000 nuevos contagios, récord, en un fin de semana, y han muerto 455 personas. A pesar de que la curva sigue subiendo, Fernando Simón es optimista.
Ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos, no sabemos exactamente ya, en el punto álgido de del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así, o si todavía tenemos que esperar, pero sí que en principio indicaría que estaríamos ya, si no en él, llegando a ese pico máximo.
A que le oyes y estás mucho más tranquilo de todo lo que está pasando bajo control, ¿eh? ¿A que sí? Madre mía. Bueno, este miércoles el gobierno va a estudiar con las comunidades el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Mientras tanto, Castilla-La Mancha cierra perimetralmente todos los municipios y suspende el funcionamiento de la hostelería y del ocio en general. Murcia prohíbe la actividad no esencial a las 8 de la tarde. Manuel Villegas es su consejero de salud.
A lo largo de la semana ya podemos ver una reducción drástica en la incidencia en la región, aunque tengamos en cuenta que el impacto en la sanidad va a durar más tiempo, que vamos a ver un incremento en el número de ingresos en hospitalización y en intensivos que va a durar por lo menos 2 o 3 semanas más, ¿no?
Cambiamos de asunto. Finalmente el PSOE va a celebrar su 40 Congreso Federal los días 15, 16 y 17 de octubre. O sea que te interesa mucho. La idea es reforzar y renovar los liderazgos autonómicos y que todos los cónclaves regionales tengan lugar antes de que finalice el 2021. Es decir, para poner líderes y lideresas a imagen y semejanza de su persona. El mensaje de la dirección, lógicamente de Pedro Sánchez, va para Susana Díaz. Ricardo Rodríguez.
El recado ha quedado abierto a interpretaciones, pero las miradas de la familia socialista se han dirigido ya al sur. La Ejecutiva Federal ha abogado negro sobre blanco por reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios. Aumenta así la presión sobre Susana Díaz para que facilite el cambio en la marca en Andalucía, y ello cuando Pedro Sánchez anda barajando operaciones similares a la de Salvador y ya, esto es, futuribles saltos desde el Consejo de Ministros a la política autonómica. Para muchos, María Jesús Montero es la candidata natural a las andaluzas previstas para finales de 2022. Un mismo camino andaría trazándose en la sala de máquinas de la Moncloa con Reyes Maroto para Madrid, habiendo sido barajada ya para saltar la Puerta del Sol en una moción de censura. De momento, Sánchez auscultará sondeos propios y ajenos.
Y hoy hemos conocido la lista de películas nominadas a los premios Goya. Adu, el filme dirigido por Salvador Calvo, es la favorita de la próxima gala, que se celebrará el 6 de marzo en Málaga. Sefi García.
Narrada en tres tiempos, desde que el pequeño llega de África hasta el operativo en las costas españolas, 13 nominaciones ha conseguido una de las películas más duras que ha contado el cine español en los últimos meses. Adu es una historia que su director, Salvador Calvo, encontró en un centro de inmigrantes en Canarias.
Traía al niño como un, digamos, una especie de mula, ¿no?, para desguazarlo y vender sus órganos en una red que hay importantísima de tráfico de órganos en Europa.
9 nominaciones ha conseguido Las niñas, de la debutante Pilar Palomero.
El retrato de una generación de mujeres a través de la educación que recibieron en la España de principios de los 90.
Y 8, La boda de Rosa, la comedia de Icíar Bollaín.
Nos pareció que tocaba un tema muy hondo, que es el de la autoestima, el quererte, el cuidarte, sobre todo el escuchar.
A mejor película están nominadas también Anne, un thriller familiar en el que unos padres luchan por recuperar a su hija, y Sentimental, una comedia de Sesgay que adapta la clásica Los vecinos de arriba. Atención también a Aquelarre, que con 9 nominaciones apunta fuerte.
Y como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Italia, donde el primer ministro Giuseppe Conte ha pedido a la Cámara de Diputados la confianza para poder seguir adelante con su gobierno. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿en qué situación se encuentra el gobierno de Conte después de su intervención? La verdad es que cuando parece que la cosa se estabiliza, la política italiana no deja de sorprender.
Es increíble. ¿Sí? En estos momentos está pendiente de un hilo tras la retirada del apoyo del partido de Matteo Renzi, Italia Viva. Y ahora mismo Conte está recibiendo un fuerte repaso en el Parlamento por parte de la oposición. Y aunque lleva varias horas apelando al corazón y a la responsabilidad de los italianos, parece claro que no va sobrado de apoyos. Esta noche en el Parlamento se debe votar una moción para confirmar o negar su apoyo al Ejecutivo, aunque la cita decisiva, Ángel, será mañana en el Senado, porque allí tienen más difícil sumar una mayoría. Y nadie en Italia, desde luego, termina de entender a qué viene esta crisis de gobierno en plena pandemia. Es que es increíble, ¿no? Y, de hecho, ahora, a esta hora de la tarde, Conte cuenta con el apoyo del Movimiento 5 Estrellas, el Partido Demócrata y el Partido de Izquierdas Libres e Iguales, y necesita que se le una el grupo mixto formado por liberales, populares y socialistas. Pero los números, Ángel, no anuncian nada bueno, y en el Ejecutivo ya comienzan a filtrar que podría gobernar quizás con una mayoría relativa, pero es una idea que tendría que apoyar el presidente de la República, Sergio Mattarella, que en estos momentos, como bien decía, resulta altamente arriesgada en un país de la fragilidad política de Italia.
Oye, al margen de la política, o también en clave política, hoy se han detenido a 49 personas, entre ellas un alcalde y un concejal, de la mafia calabresa.
Sí, sí, ha sido un nuevo golpe contra la 'ndrangheta que ha permitido descubrir los planes del conocido como clan Pisano, que son quienes en realidad controlan cualquier movimiento que se realiza en la localidad de Rosarno, la ciudad gobernada hasta el momento por el alcalde y el concejal detenidos. Para que te hagas una idea, allí se les llama los demonios de Rosarno, ¿no? O sea, que cómo deben ser los del clan, ¿no? Y la policía ha descubierto que ofrecieron apoyo electoral a los dos detenidos a cambio de que personas de confianza de la banda criminal formaran parte de la política municipal. Entonces, esta redada contra la 'ndrangheta coincide con el inicio, la semana pasada, del macrojuicio contra la mafia calabresa, en el que la justicia italiana, Ángel, ha sentado en el banquillo nada menos que a 355 acusados, ¿no?, relacionados con lo que se considera una multinacional del crimen. El juicio se está celebrando en un búnker y las medidas de seguridad en el perímetro son dignas de cualquier película policíaca.
Pues ya lo contaremos. Gracias, Eva. Sin cuídate.
Duda. Un abrazo. Buen día.
Adiós.
Para todos.
Chao, chao. Y nos vamos a Rusia, donde el líder opositor Alexei Navalny permanecerá arrestado hasta el 15 de febrero por orden de un tribunal ruso. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues apenas puso un pie en Rusia y Alexei Navalny, el opositor más molesto para el Kremlin, fue arrestado. Ha pasado la noche en comisaría acusado de saltarse la libertad condicional, que se habría saltado mientras se recuperaba en Berlín de un intento de asesinato. Hoy ha sido sentenciado a 30 días de cárcel hasta la próxima vista judicial, que habrá de fijar o una nueva condena o libertad bajo fianza. Navalny ha llamado a sus simpatizantes a manifestarse el próximo sábado 23 de enero en todas las ciudades de Rusia, lo que será una prueba de fuego muy importante para ver si su apoyo se mantiene, ha descendido o ha aumentado entre los sectores liberales y democráticos de la sociedad rusa, o si el frío, hoy estamos a menos 23 grados en Moscú, la pandemia y la presión policial deshinchan el soufflé del efecto Navalny.
Y terminamos en Francia. Allí se ha llevado a cabo el primer trasplante de hombros y brazos en el mundo. El paciente es un hombre islandés de 48 años, amputado cuando tenía 26. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se trata en principio del primer injerto en el mundo de los dos brazos y hombros y ha sido llevado a cabo por los equipos de los Hospicios Civiles de Lyon. El paciente de este doble injerto es un islandés que hoy tiene 48 años, él era electricista y a los 26 tuvieron que amputarle los dos brazos tras una electrocución cuando trabajaba sobre una línea de alta tensión. Llevaba varios años esperando la operación e incluso se había instalado en Lyon para estar preparado el día en que el injerto pudiera realizarse. Y ese día llegó el pasado 13 de enero. Han sido 15 horas de operación en las que han estado implicados varios equipos de médicos de distintos hospitales de Lyon, dos equipos que se encargaron de recuperar los brazos del donante y otros dos de injertarlos en el paciente. Según su mujer, está bien de ánimo, pero habrá que esperar todavía unos años antes de que los nervios lleguen hasta las puntas de los dedos y luego al menos tendrá que pasar por 3 o 4 años de trabajo de reeducación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo miércoles, Joe Biden sustituye a Donald Trump. Uno de los principales retos, claro, salir de la crisis económica. Hace solo unos días daba a conocer un plan de estímulos, 2 billones con B de dólares, también una segunda propuesta con iniciativas a medio y largo plazo. Hay muchos agentes económicos que esperan la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos como un cambio de rumbo. Veremos qué retos tiene por delante. Con Fernando Fernández, profesor habitual en el IE University y profesor particular en La Linterna. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, así a bote pronto y a modo de entradilla, ¿es una buena noticia para la economía que llegue Biden?
Sí. Sí, es una buena noticia, sobre todo porque tranquiliza el ambiente y porque implica la vuelta de Estados Unidos al entorno internacional, a la Organización Mundial del Comercio, a la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo, digamos, la vuelta a las políticas de consenso. Ahora, también hay que decir que la gestión económica de Trump, aunque ahora parece que esto es decir esto es peligroso, no ha sido mala. Es más, ha sido bastante buena. Los resultados económicos son buenos, son mejorables, pero no han sido malos. No ha sido por la economía por lo que ha perdido Trump.
Seguro, sobre todo en clave interna. Preguntas concretas. ¿La llegada de Biden supondrá una especie de barra libre fiscal?
Bueno, ya la política fiscal americana es una cierta barra libre. Ha tenido el impulso fiscal, la expansión del gasto público. Recordemos que Trump repartió a los ciudadanos individualmente cheques de más de $1,000 a todos aquellos que ganaban menos de $100,000, que no estamos hablando, obviamente, de una situación de pobreza ni siquiera en Estados Unidos. Es decir, que ya parten de una situación fiscal muy alta, con un déficit muy alto y una expansión del gasto público que estuvo a punto de tocar el límite de la deuda. Ahora, sin duda, Biden va a intensificar esa expansión del gasto. Él es partidario de lo que se viene a llamar, en círculos de la izquierda democrática americana, un gasto público inteligente, que viene a significar esto de que el gasto público se paga solo. Y ahí está el peligro. Yo creo que podemos ver una excesiva expansión del gasto que acabe necesariamente generando mayores impuestos. Esto es donde yo creo que Biden se la va a jugar en economía. Vamos a ver
cuando...
Perdón, dime.
No, te decía, Fernando, cuando apuntabas antes que, por así decirlo, Biden volverá al mundo, ¿te refieres a que termina el America First de Donald Trump?
No, me refiero a que volverá el American Only de Donald Trump, no el American First. Sí, Trump. Biden va a volver a la Organización Mundial de la Salud, del Comercio, también de la Salud, y lo anuncia ya. Va a volver al acuerdo de cambio, contra el cambio climático, la lucha al Acuerdo de París, pero va a volver defendiendo los intereses americanos. Y yo creo que ahí es donde muchas posiciones europeas y españolas son especialmente ingenuas. Biden, la política americana ha cambiado antes de Trump, resituando el imperio americano por encima de todo lo demás. Ha habido una involución, digamos, nacionalista en la política americana, y eso no va a cambiar con Biden. Biden va a defender los intereses americanos de otra forma. Él piensa que se pueden defender mejor negociando en los foros institucionales al efecto y no rompiendo el tablero, por así decirlo. Pero, por ejemplo, la administración Biden considera un error y un acto no hostil, pero desde luego tampoco amistoso, la firma del Tratado de Comercio y de Inversiones entre Europa y China. Ha sido clara la posición de los nuevos responsables de la política Biden, que le pidieron explícitamente a Europa que esperase que negociasen con ellos un acuerdo antes.
Te iba a preguntar precisamente por el cambio con Europa y en concreto lo que nos afecta a nosotros, no sé, aranceles y demás.
Bueno, en el caso español hay dos temas de conflicto que no se pueden evitar. Uno, fundamentalmente, porque sí que es un tema español, que es el famoso Google Tax, o el impuesto digital, ¿no? El impuesto que los americanos consideran discriminatorio, y acaba de pasar el informe del Congreso americano con mayoría demócrata, en el que ratifica que eso es una acción discriminatoria y hostil contra empresas americanas, es decir, que discriminan contra las empresas por razón de su nacionalidad, no por el cargo, y esto es un punto de conflicto que va a ser muy complicado. El otro, que si recuerdas ya es un viejo tema de conflicto con Estados Unidos, es el tema de las copias, ¿no? del copyright en las películas, de las falsificaciones de los vídeos, la música, la industria, que es muy importante y que va a ser más importante con Biden de lo que era con Trump, porque el establishment, digamos, artístico apoya, obviamente, a Biden. Recordemos que ya fue un motivo de conflicto anterior y va a volver.
Hablando de copias, guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿se espera una posición menos beligerante o poco significativo?
Muy poco significativo. Ahí lo que va a haber fundamentalmente es un cambio en las formas. Lo que no veremos son tweets insultantes, declaraciones altisonantes fuera de juicio, fuera de tono, o enfrentamientos innecesarios. Pero la posición americana no puede cambiar porque lo que América está defendiendo es su liderazgo tecnológico, su liderazgo en lo que llamamos el soft power, el poder blando de fijar las normas de funcionamiento de la economía internacional, el liderazgo del dólar como moneda de reserva. Todo eso no va a cambiar, no puede cambiar con Biden. Y por eso es por lo que Europa debería de, y es la gran asignatura pendiente en Europa, de dejar de tener una política, digamos, y que ya lo está empezando a reflejar, ¿no? De que todo lo que sea que venga de Estados Unidos es malo y por lo tanto hay que ponerlo, cosa que con Trump ha sido la norma general, y buscar una posibilidad de colaboración, porque, por ejemplo, el enfrentamiento con China va a continuar en los tres puntos de conflicto fundamentales: el acceso al mercado chino, el estatus especial de las empresas públicas ligadas a la defensa que aparecen como empresas privadas, el famoso caso Huawei, por poner algo que todo el mundo entienda, y el tema fundamental de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial. En esos temas Biden no va a cambiar. Lo que va a utilizar es la OMC a su favor, a diferencia de Trump, que prescindió, recordemos brevemente, hace, si me dejas, que la Organización Mundial de Comercio...
En 30 segundos.
No, la Organización Mundial de Comercio es una institución internacional que precisamente garantiza libre comercio con reglas y que impone sanciones cuando esa regla no se cumple. Lo que Trump hizo fue saltársela y poner reglas y sanciones bilaterales. Lo que Biden va a hacer es pedir a la OMC que imponga sanciones a China.
Uh-huh. Nos quedamos con, yo por lo menos, con tu primera frase. Sí, será una buena noticia para la economía del mundo mundial la llegada de Biden a la Casa Blanca. Pues ojalá tenga razón, profesor. Fernando Fernández, esperemos, como todos los lunes, gracias por la clase particular. Cuídate.
Gracias a ti, Fernando.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien le pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco. Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día...
con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, ya tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toque de queda a las 11 y cierre de locales no esenciales a las 10 de la noche. Son las nuevas medidas que estrenamos esta misma noche en la Comunidad de Madrid para frenar la expansión del virus. Los más afectados, los bares y los restaurantes, que en apenas dos horas tendrán que bajar las persianas. A esta hora comienza el único turno de cenas. Alejandro Ochoa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues ahora mismo estoy en el bulevar de Diego de León, aquí. En las terrazas hay bastante gente a pesar de que es lunes y que hace algo de frío. Hay que tener en cuenta que a las 10 tiene que estar todo cerrado. Esto parece que los clientes lo saben y claro, ya no da tiempo a dar los dos turnos de cena. Y esto, dicen los hosteleros, lo van a notar bastante en sus bolsillos. Alberto tiene un bar por la zona y ¿cómo ve todo esto?
Con resignación, no queda otra. Y tratando de que... esta vez sirvan para algo, aunque las dudas están sobre la mesa.
Los hosteleros como Alberto hacen cuentas del inicio del año a los 900 millones de euros que el sector ha perdido por el temporal. Se van a sumar ahora las pérdidas del cierre a las 10, medida que de momento va a durar hasta que se acabe enero.
Bueno, pues este lunes hemos comenzado la semana con nuevas medidas que estarán en vigor, como decía Alejandro, al menos durante 15 días y con nuevas zonas básicas de salud restringidas. Vamos a recordarlo todo con Álvaro Coutelén.
Adelanto del toque de queda, de las 12 de la noche a las 11. El final sigue fijándose a las 6 de la mañana. Y también se retoca el horario de cierre de los locales. A las 10 de la noche, bares, restaurantes, comercios, cines, teatros tendrán que echar el cierre. Todo tipo de local, menos los esenciales, como gasolineras, farmacias o clínicas veterinarias. Lo que no contempla la Comunidad de Madrid, al menos por el momento, son confinamientos totales. Sigue apostando por los selectivos. Por eso, desde esta pasada medianoche, hay restricciones en 6 zonas básicas más. De las recuerdo, Las Matas en Las Rozas, Sierra de Guadarrama en Villalba, Parque Coimbra en Móstoles y Alicante, El Naranjo y Parque Loranca en Fuenlabrada. Esta localidad está confinada desde hoy por completo y también 9 municipios, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera. Además se mantienen una semana más las restricciones en las 41 zonas básicas y 14 municipios que las tenían desde la semana pasada. En total, desde este lunes hay 47 zonas básicas y 19 localidades con restricciones. Afectados 1.367.000 madrileños, 2 de cada 10. Por cierto que todas esas zonas confinadas las puedes consultar en cope.es.
Una de esas zonas, como decías Álvaro, es Fuenlabrada, que al estar todas sus áreas restringidas queda confinada al completo. Tiene una incidencia de 720 casos por cada 100.000 habitantes. Lourdes es una de las 200.000 vecinas que están confinadas en Fuenlabrada.
Yo lo del tema del confinamiento, que tiene, me da igual, gobierno, alcaldes, etcétera, no estoy convencida, porque es que me parece absurdo lo que se hace, o se confina o no se confina, pero esto de que cada uno vayamos como queremos, o sea, en Navidades hemos estado cada uno haciendo lo que nos ha dado la gana, prácticamente, y ahora venga, nos confinamos. Entonces, sinceramente, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, todas estas medidas que entran en vigor este lunes tratan de frenar esta tercera ola. Según los últimos datos, la incidencia a 14 días está ya en los 789 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos positivos han descendido por segundo día consecutivo, aunque seguramente sea efecto del fin de semana. Son 1.215 nuevos casos, casi 900 menos que ayer, de los cuales 683 son de las últimas 24 horas. Bajan también los fallecidos hasta los 44, pero sigue aumentando la presión en los hospitales con 202 pacientes más en planta que ayer y superando ya los 500 ingresados en la UCI. Son en total 525. Y ya han pasado 10 días desde la gran nevada. Ahora hacemos un repaso de cómo están las calles. Antes hacemos parada en la Dirección General de Tráfico. DGT, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en las carreteras madrileñas tenemos que hablar de total normalidad y tranquilidad. Niveles de circulación muy bajos en las entradas y salidas a Madrid. No hay complicaciones, tampoco incidencias ni retenciones en este momento en la circunvalación M40 ni en la M50.
Son las 7:54. La Comunidad de Madrid ha bajado el plan de inclemencias invernales del 2 al 1, aunque mantiene el aviso naranja por bajas temperaturas. De hecho, esta noche los termómetros descienden hasta los menos 5 grados. De cara a mañana, 6 de máximas y mínimas que comienzan a subir, aunque seguirán aún en grados negativos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil.
En Yamóvil comenzamos 2021 comprando tu coche, el de tu vecino y el de tu tía. En Yamóvil compramos coches al contado, pagamos hasta 2.000 euros más y está bien cuidado. ¡Qué locura! ¡Feliz Año Nuevo!